Radio Sintonía. Tu sintonía en verano.
¿Qué tal? Muy buenos días. El próximo jueves 15 de septiembre a las 20:30 horas en la Plaza de Vega de Río Palma está previsto que el decano de la prensa majorera, Tero Brito, dé lectura al pregón de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña 2022. Nuestro compañero ha estado vinculado a la prensa de Fuerteventura durante más de 45 años, siendo designado, les recordamos, cronista oficial de la isla por su labor de divulgación de la actualidad y de la historia de esta isla. Nacido en Valle de Santa Inés, en Betancuria, en 1954, Brito es una referencia de la información de la isla, ejerciendo de corresponsal de distintos medios de comunicación. Su andadura se inició desde siendo apenas un niño en la prensa deportiva de la mano de Diario Las Palmas. Con alrededor de 16 años ya elaboraba sus primeras piezas en prensa escrita, haciéndose eco de la falta de infraestructuras deportivas para los jóvenes en la isla de Fuerteventura. Posteriormente se desplaza a la Ayun, donde empieza a escribir para el medio Eco de Canarias, al que estuvo vinculado desde el año 73 hasta el 83, cuando se incorpora al diario Canarias 7, donde se hizo cargo de la información de Fuerteventura durante 34 años. Justo hasta su jubilación en el año 2017. Tero, además de fundador y redactor de la revista Malpaís, publicación insular muy crítica en su momento con el desarrollismo y la masificación de Fuerteventura, a lo largo de su trayectoria ha colaborado también en varias emisoras como Radio Lanzarote, Radio Cadena Española, Radio Atlántica y Canarias Radio La Autonómica. En estos momentos mantiene colaboración con Radio Sintonía. Destaca también su participación en Televisión Fuerteventura y en Televisión Tindaya y en distintas agencias de noticias. En su trayectoria profesional, Brito destaca momentos como la cobertura de los primeros procesos electorales tras la llegada de la democracia desde el año 1977, comenzaba a compaginar la labor periodística con su trabajo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, primero como conserje y después como funcionario, desarrollando labores administrativas. Desde el año 81 al 83 fue además consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. En el año 2020, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó la designación de nuestro compañero como cronista oficial de Fuerteventura a propuesta de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote. Para nosotros es un placer y un orgullo volver nuevamente a los micrófonos de la radio después de las vacaciones de agosto con nuestro compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Gracias por esas palabras. Por...
¿Qué tal estamos?
Bien, andamos bien.
¿Qué tal ha ido el mes de agosto, Tero?
Bueno, yo como estoy de vacaciones hace tiempo... Pues
sí, pero bueno, son unas vacaciones que no implican obligación, pero no. Sí estar al tanto de lo que sucede, ¿no?
Sí, pero bueno, no, unos días de descanso, una semanita, 8 días de descanso pleno, total, quizás demasiado descanso.
De vagancia, como digo,
bueno,
yo.
No, y mucha lectura, mucha... Terminé un par de librillos que tenía por ahí y cogí otro y lo despaché en esos días también, el Manifiesto Negro de Frederick Forsyth, no sé... Un escritor que siempre me ha gustado a mí.
¿No has encontrado nada nuevo de un autor que tú y yo admiramos?
No, tampoco me metí en ese mundo. ¿No? Cogí lo que, porque en la villa donde me fui a descansar, o nos fuimos a descansar unos días, el propietario tiene una buena
biblioteca
allí.
¿No tenía nada de Juan Rulfo entonces?
No.
No tenía
de Juan
nada.
Rulfo no.
Es difícil encontrar ya, ¿no, Otero?
Sí, hay que ir por los medios digitales para conseguir, pero también se puede ir a, yo he ido en ocasiones, y no es hacerle publicidad, a la librería esta Tacoror,
sí,
y pedir algo de Juan Rulfo, y bueno, ellos te lo consiguen, si no lo tienen, te lo consiguen, como el este que te gusta tanto a ti, el Gallo de Oro.
Bueno, que hoy venimos a hablar de ti, que hoy venimos a hablar de ti, pero pues, sí, compartimos sí, la pasión por Juan Rulfo y por lo poco que escribió, ¿no? O por lo menos que publicó,
sí,
¿no? Porque era muy exigente.
Pero tiene muchos cuentos y muchas cosas cortas, pero a mí me gusta mucho Juan Rulfo, el Desierto en Llamas se llama también, es bueno, y también uno que estuve leyendo, que según lo terminé tuve que, porque me fui dando cuenta que el, que los que hablaban allí eran muertos.
Pedro Páramo.
Pedro Páramo, y según terminé, digo, bueno, va a empezar esto otra
vez. A ver si lo
entiendo. ¿Dónde averiguo yo que los que están hablando son muertos, ¿no?
Bueno, Tero, ¿cómo asumes este papel de pregonar las fiestas más importantes de la isla? Además, en un año en el que se recuperan después del terrible sufrimiento que ha supuesto para la población la pandemia de la COVID-19.
Pues ya ves, pues siempre con responsabilidad, porque al principio yo, cuando me comentaron, no se les ocurra, que yo de ese campo sé muy poco, pero bueno, el compromiso del consejero y de la vicepresidenta, del cabildo, tienes que hacerlo, necesitan. Y como dice una común amiga nuestra, Pepa, Catalina, sí, García, a una cosa de esas no se le puede decir que no. Es bueno, pues diremos que sí, ¿no? Y bien, con responsabilidad, y un poco el hecho de haber andado por esas montañas de niño, de haciendo de pastor, haciendo de todo por allí, por Gran Barranco, por Morro Velosa, por parte del Majuelo. Pues eso, quieras que no, te ayuda, y te ayuda a contar vivencias. Y el hecho de estar también vinculado a las fiestas de la Peña desde que tenía, pues no sé si eran 16, 17 años, yo creo que 17 ya.
Además, por una circunstancia vinculada a la salud, ¿no? Que es en la mayoría de los casos esa relación que mantiene la gente de Fuerteventura con la patrona, ¿no? El pago de las,
claro,
promesas, ¿no?
Yo me acerco a la Peña porque me parto una pierna. Me fracturo una pierna, para decirlo más bonito, porque me caí de un burro, y en casa de mi abuelo, en Gran Barranco, y sobre la marcha, pues, mi abuela a la Virgen de la Peña, ruegos a la Virgen de la Peña, mi tío Eleuterio, pues debe ser que cogió sobre la marcha, si este muchacho vuelve a caminar con ese pie que él estaba viendo ahí, que también una fractura muy fea.
Sí, sí, porque estamos hablando de qué año, Tero, médico ni por asomo, ¿no?
67, 13 años tenía yo.
Imagínense, en Fuerteventura.
Hizo la promesa, si él vuelve a caminar, yo lo llevo conmigo caminando de Gran Barranco a la Peña, ¿no? Y sí, pues, un accidente fortuito, de ese, es que el burro tenía que caminar cuesta arriba, pero el burro, que era inteligente, por burro que fuera, camino cuesta abajo para la gallinilla otra vez. Y a mí me, como digo yo, me sembró las arvejas y me partió un pie. Uh-huh. Pero bueno, es difícil. Este año, este año las fiestas de la Peña, pues no lo sé, pero como respondan a los mismos parámetros que están respondiendo las fiestas en otro sitio, en Antigua ahora mismo, por lo que me han dicho y por lo que he visto un poco en las redes sociales, no estuve yo este año por Antigua. La gente se ha desmadrado a acudir a la fiesta, pero es que cualquier fiesta por ahí, una cantidad de gente impresionante, ¿no? El Cotillo, antes en Corralejo, el otro día en Gran Tarajal, con unos actos en todos sitios. La gente en masa, acude en masa a la fiesta. Yo no sé si es que están quemados de tanta pandemia, supongo que sí, que también influirá, ¿no?
Y de tanto encierro, y de tanta restricción,
tanto encierro, ¿no? De no poder estar sino, porque antes no podías estar sino en la calle con mascarilla. Pues se quitaron las mascarillas y parece que la gente...
O sea, que tú asumes este papel de pregonar las fiestas más importantes de la isla de Fuerteventura con responsabilidad.
Sí, evidentemente, hombre, es una responsabilidad, porque dentro de las tradiciones de Fuerteventura, yo creo que la mayor tradición, la más importante, es acudir a la fiesta de la Peña, ¿no? Acudir a la romería de la Peña, ser romero de la Peña, a pagar promesas, y básicamente la gente acude a pagar promesa. Ya antes, yo recuerdo que la fiesta de, te lo comentaba antes fuera del micrófono, yo quiero recordar que la fiesta de Betancuria, de la villa de Betancuria, era igual o más importante que la fiesta de la Peña, pero la fiesta de Betancuria se fue quedando atrás de la villa, quiero decir. Y la fiesta de la Vega siguió aumentando, y cada vez más gente. Creo que ahí tuvo mucho que ver en esa riada de gente que acudía desde Antigua, porque sabes que se concentraban ahí en Antigua, en la plaza aquella.
Pepecho.
Y después sí, el colectivo Mafasca, la asociación, ¿no?
El recuperar el peregrinar hasta La Vega, ¿no? Sí, se recuperó ahí en ese momento.
Pero siempre ha habido...
En masa, digo, ¿no? Porque siempre, bueno, pues a lo largo de la historia, más o menos, pero siempre hubo gente, ¿no?
Cualquier vereda que había por ahí aparecía gente que iba por la peña.
Pero en masa se recuperó ahí, serían los 80 y algo, ¿no?
Claro, ahí sí. Por eso se quedó atrás la fiesta de la villa, yo creo.
Donde está el patrón de Fuerteventura, ¿no?
Está el patrón, San
Buenaventura. Muy poca gente lo sabe, ¿no? Que ahí está el patrón de la isla.
Sí, porque lo que suena es la patrona.
Claro.
Yo lo esbozo por ahí. Yo no sé si esto es porque es el fervor religioso del pueblo de Fuerteventura. No digo el pueblo majorero, digo en general los que estamos en Fuerteventura. O si es por ganas a fiesta, pero el tema de la vez, pues tú has estado y sabes que aquello se queda pequeño para tanta gente como
miles de personas, allí, sí. ¿No? Uh-huh. Tero, ¿cuántas veces durante 34 años que estuviste trabajando en el Canarias 7 te tocó hacer crónica de las fiestas de la patrona?
Muchas veces. Y lo anecdótico que recuerdo es que en una ocasión yo estaba ya con mi crónica preparada, tampoco era... Uh-huh. Y...
Sí, los oyentes tienen que saber que hay ocasiones en que... las personas que trabajan en los medios de comunicación y que ya, bueno, pues tienen una amplia trayectoria, saben perfectamente lo que va a suceder, ¿no? En un acto que se repite año tras año, ¿no? Y se van adelantando las crónicas, ¿no? Pero de vez en cuando la realidad nos hace perder el tiempo que hemos empleado en elaborar la crónica, ¿no?
Tienes que estar allí puede haber algo hecho extraordinario, ¿no?
¿Y te ocurrió a ti?
Tenías que estar atento a ver qué es lo que decía el obispo el día que... Sí. Porque siempre iba el obispo a...
Echarren nunca dejó hacer una crónica de esas...
No, pero...
difíciles, ¿no?
Tú siempre sabías... La crónica era más o menos, a veces...
Sí, pero las alocuciones de Echarren eran del obispo... Eran esperadas, ¿no? Bueno, siempre estabas atento a ver lo que decía en El Pino para luego ver lo que iba a reproducir en Fuerteventura y terminaba en Lanzarote, ¿no?
Pero uno lo que más le ocupaba en esos años era... Tampoco los obispos se desmadraban porque... Bueno, ya sabemos, la iglesia y el régimen
pero Ramón en aquella época... Ramón era...
Sí, eran... digamos, entre comillas, un poco atravesado, ¿no?
Sí.
Señores Jarren, ¿no? Sí. Pero a nosotros lo que más nos ocupaba, las crónicas de aquellos momentos, era la cantidad de gente que asistía. Y, bueno, más o menos todos los años, la crónica era más o menos similar de un año para otro, ¿no? Es lo que dices tú. Ya sabía uno cómo se iba a desenvolver la gente allí. Y sobre todo por la masiva afluencia de gente, las rondallas, los grupos folclóricos, la lucha canaria.
Pero llegó un momento en que las crónicas eran ocupadas sobre todo por los sucesos, ¿no?, de la gente más joven. Hubo un momento en que decía no recuerdo el nombre, ahora se me ha ido, me van a disculpar, el profesor tan vinculado a la isla de Fuerteventura, que ya no eran romerías sino ronerías, Francisco Navarro Artile, ¿recuerdas? Artile, ¿no? Sí. Hubo un momento en que ahí ya la crónica pasó del número de personas que iban,
porque era un tema preocupante,
sobre todo en niños,
más que
¿no?
las ronerías. Lo que era preocupante era gente tan joven, comas etílicos. Ustedes lo habrán también vivido ya con sus retransmisiones de por allí, ¿no? Porque la gente cada vez más joven pues se pasaba de copas. Muchos allí iban a estrenarse y no es lo mismo que tú lleves 20 años bebiendo Cuba Libre que te bebas 20 Cuba Libres en una noche, ¿no? Porque si no tienes el cuerpo hecho al alcohol, con poco...
Sí, estamos hablando además de niños, ¿no? De menores,
sí,
¿no?
Gente muy jovencita, sí, menores de edad, claro. Uh-huh. Esa era la gran preocupación, ¿no?
Bueno, me estabas contando, perdona que te he desviado de tu argumentación, me estabas contando esas ocasiones en las que tú tenías tu crónica escrita y de buenas a primeras tenías que levantar el texto para reescribir.
Bueno, sí, pero y no solamente eso, que en una ocasión de donde yo pasaba la crónica, que era un teléfono de aquellos que estaba en la tienda, en la casa de Angelinita, pegada allí en la puerta de la iglesia, pues nos quedamos sin teléfono. Había una avería en el teléfono y no
hubo crónica.
Ni había crónica, ni había quien allá esperando quien le dijera, oye, ya no, López Galán, que era el que me recogía la crónica, que no hay crónica hoy porque no hay teléfono en la vía. Y sabes, si no había teléfono no podías comunicarte de ninguna manera, ¿no? Pues ya la crónica la pasamos, supongo que la pasaríamos, yo ni me acuerdo, creo, seguramente la pasamos al día siguiente, porque no había teléfono, había avería en el teléfono y el pueblo...
¿Y qué hacías? ¿La dictabas?
Sí, por teléfono, la dictábamos nosotros desde aquí, bueno, y lo mismo hacía Gerardo con Diario de Las Palmas, con la provincia, la dictábamos y ellos iban escribiendo a máquina ya, no es como ahora.
Ya, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y te ibas tú con Gerardo a La Vega siempre?
No, Gerardo no iba nunca.
No
a la
iba
Vega,
a La Vega.
Porque Gerardo, las alturas no. Tenía vértigo, no era capaz de subir.
¿No fue nunca Betancur a La Vega?
No, porque Gerardo tenía vértigo y no era capaz de subir por la carretera de la villa, ¿no? Tenía vértigo y nunca iba.
¿Y Chisco?
Pues Chisco, en esa época que yo te estoy diciendo, que era cuando más coincidíamos, ¿no? Chisco no era cuando eso corresponsal. Es más, yo creo que estaba hasta en el ayun. Porque Chisco, gran parte de su vida la pasó en el ayun, trabajando en el ayun. El que fue siempre compañero mío fue Gerardo. Y después Chisco fue bastante más tarde, cuando ya Gerardo se empezó a quitar cosas de arriba y le dejó la provincia para que, y ahí entonces ya sí escribía Chisco, pero eso fue después del advenimiento de la democracia y todo eso. El Chisco primero estaba en el ayun, hasta la descolonización, yo creo, no sé si un poquito antes se vino Chisco del ayun. Vino del ayun Chisco.
¿Y tú recuerdas cuando comenzaste a escribir crónicas de la fiesta de la patrona, Atero, o no lo recuerdas?
Pues el otro día no, pero no me acuerdo, sí, pues debió ser en el 73 y a lo mejor en el 72, porque yo en el 71, 72 estuve también en el ayun, no estaba aquí en Fuerteventura. ¿Por qué sé yo que estaba? Porque lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que el Teneguía en el año 71 estaba yo en el ayun, ¿no? Y después ya me volví para Fuerteventura, pues sería en el 72, con 17, todavía no había cumplido seguramente los 18, y seguramente que fue cuando ya me... Yo oficialmente me hicieron corresponsal del ECO en el año 73. Y yo no sé si antes, yo lo que sí recuerdo es irme para Betancuria, para la Vega de Río Palma, para intentar hacer algún trabajillo sobre lo que era la fiesta, en qué consistía la fiesta y tal. Y llevé un aparato mastodóntico que me había dejado Gerardo Jorge. Un aparato para grabar que no tiene nada que ver con las grabadoras que hay hoy, ¿no? Pero yo no sé, yo grabé allí a cuatro vecinos, lo que te contaban un poco y tal, pero aquello después no funcionaba.
No reproducía la voz.
O sea que no reproducía y no pude. Pues nada, y contar lo que buenamente te acordabas de lo que te habían contado los vecinos. Pero bueno, a partir del 70, supongamos que el 73, 74, el otro día Roberto Martín, que estuvo con nosotros en Canarias 7 también, sí, que es de allí, de La Vega, me pasó una serie de crónicas mías de la fiesta de la Peña y una también de Antonio Peña en la provincia. Pero yo supongo que sería por esos años, 73, 74, y no sé si en el 72. Yo creo que en el 72 yo, lo que yo escribía en el ECO desde el ayun era lucha canaria.
Deporte.
Sí, cosas de lucha, que es lo que me gustaba a mí. A mí, de hecho, cuando me dijeron aquí para asumir la corresponsalía, y yo les dije que no, que yo no, mire, yo no entiendo nada de esto. Yo lo único que sé es de deporte y de fútbol, de baloncesto, porque además lo practicaba una y la cosa y la otra. De lucha, también la practicaba. Bueno, alcanzaba más los mansos que otra cosa, pero bueno.
Estaba más en el suelo.
Sí, lo mío era más el fútbol y baloncesto.
O sea, lo tuyo era la crónica deportiva.
Sí. temas deportivos.
Y luego por necesidad del medio, me imagino.
Y luego temas deportivos, y en el diario era porque no había instalaciones para los jóvenes donde practicar. El campo de fútbol era, bueno,
El de los pozos.
Y aquí había un campo de fútbol, por lo menos amurallado por fuera, pero es que en otros sitios no había ni eso, no había instalaciones deportivas. El oasis, todo eso para toda la gente de Puerto Rosario, la gente joven, del instituto, de esto. Y eso es lo que yo escribía. Y después supongo que cuando ya asumí que, bueno, que iba a ser corresponsal, incluso la credencial me la trajeron, ¿te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas. Cuando vino Juan Carlos, primero, vino a Fuerteventura.
Sí, visitaba Radio Eca,
siendo
¿no?
Siendo príncipe, sí. Y para poder estar allí y trabajar con el equipo que vino del ECO para dar la información, tenías que estar acreditado, y entonces vino Antonio Sillero, recuerdo que me trajo la credencial, y eso fue en el año 73, cuando vino el príncipe, que después vino también siendo rey, recuerdo. Ya con la democracia ya bueno, ya instaurada la democracia, ¿no? Y era el alcalde, creo que era Eustaquio Santana, creo que era cuando vino. Y pues eso, año tras año, Marusa, una crónica de siempre de la Vega Río Palma. Y ya en esa época ya iba mucha gente. Ahora, bueno, han ido acondicionando zonas de aparcamiento allí en el barranco y... Pero bueno, yo, mis andares por La Vega eran, pues eso ya te digo, de tarde en tarde, y allí fui conociendo gente y haciendo buenas amistades y amistades que en muchos de los casos todavía perduran hoy, ¿no?
¿Has hablado estos días con esas amistades, Tero?
Con algunas he hablado para consultar cosillas de allí, porque hay mucha gente que ha fallecido, gente que yo conocí, que yo era un niño, que ellos eran mayores. Pero bueno, hay mucha gente que se ha quedado por el camino, Germán Armas, Julián, mucha gente, ¿no? Y me he acordado de gente mayor también, que con la que yo pues tenía cierto trato. Dubíges, que fue el que me evacuó en su taxi desde los corrales de Guis hasta el hospital en Puerto, el hospital, aquí primeros auxilios y para Las Palmas. Fíjate tú que el día que yo me partí el pie fue el mismo día que se inauguró en Puerto el casino El Porvenir, la nueva sede del casino El Porvenir, donde está hoy. Y mi madre era la que llevaba el bar del casino El Porvenir.
Por eso lo tienes tan presente.
Pues mi madre, la pobre, tuvo que... No sé cómo se las arregló aquí, cómo se las apañó, pero ella cogió el avión y se fue conmigo por Las Palmas cuando me evacuaron, ¿no? Que me pusieron ahí dos o tres sillones para mí solo, porque eran los espantas aquellos que venían antes, ¿no? Y de allí para Las Palmas hasta que... Yo creo que... El que yo escapara al pie, hombre, no se puede decir que fue un milagro, pero que lo escapé de milagro, que escapé el pie de milagro, sí se puede decir. No que fuera un milagro, pero que escapé el pie de milagro.
¿Qué recuerdo tienes tú de esa infancia en la zona, Tero?
No, yo era... Yo todo es... Yo era un medio salvaje, Marusa. Yo a veces le cuento a la gente... Bueno, era un medio salvaje, no, era salvajillo total, porque pues yo vivía solo con gente mayor, porque estaba mi hermano Paco, ya mi madre se había venido para Puerto y había abierto ahí una casa de comida, ahí, eso se conocía antes, lo que es hoy la calle Fuerteventura, antes se conocía como el Callejón de Paquita, y mi madre ahí le daba comida a, pues yo qué sé, toda la gente que venía del campo, bueno, todos, ¿no?, los que podían, ¿no?, a trabajar a Puerto. Y en La Rosa Nueva yo quise quedarme. A mí me, en un momento determinado, me ofrecieron: ¿tú quieres ir para Puerto o quieres ir para Gran Barranco? Y yo, no, yo voy para Gran Barranco. Yo para Puerto no quería venir.
A ti que te dejen libertad, ¿no?
Sí. Y yo me acuerdo que yo lo cuento como anécdota. Cuando yo iba aquí al cine, al matiné, siendo pequeño todavía, ponía unas películas de Tarzán, y aquello siempre, ¿no?, que cuando volaba un avión por sobre la selva, los habitantes de la selva y los aborígenes de allí de la selva, los, ¿sí?, corrían todos a esconderse porque le tenían miedo al avión. Y yo, callado la boca, con el pico callado allí, decía, pues si todos estos que están aquí conmigo supieran que yo en la Rosa Nueva, cuando venía un avión, me escondía bajo una higuera también, al soco de una pared o en medio de los tarajales, porque le tenía miedo, al avión,
al ruido del avión, ¿no?
No, al ruido no, sí, tenía miedo al avión. Yo dije, ¿esto qué es?, ¿no? Porque ya no estaba funcionando el aeropuerto de Tefía cuando eso, pero los aviones cruzaban por ahí para venir hacia aterrizar en los estancos, ¿no? Y pues eso, yo estaba siempre enredado, Marusa, en atajar cabras y vacas de los sembrados, de las higueras, de esto, de lo otro. Pero eso tanto en la Rosa Nueva como después en casa de mi abuelo, en Gran Barranco. En casa de mi abuelo ya no habían vacas. Las vacas ya se quedaron, los bueyes se quedaron ya en la Rosa Nueva. Mi padre se había ido para Ayun. Fue cuando se produjo la avalancha esa de gente que se vino de los pueblos del interior. Se vinieron a Puerto, pero básicamente la mayoría de ellos, el destino era irse a Ayun a trabajar, ¿no? Y pues, de aquí se fueron muchísimas familias enteras a Ayun, que no fue el caso de la familia mía, porque por mi parte pues fue mi padre, y luego más tarde fue una hermana mía, Pino, y más tarde fuimos un poco tiempo mi hermano Paco y yo, y estuvimos trabajando ahí también. Yo recuerdo que trabajaba de socorrista en una piscina, la única piscina que había en el Ayun.
Y ahí estabas tú.
¡Bah! Había allí que sacar a la gente, los chiquillos tenían que sacarlos en manojo cuando iban a aprender a nadar, ¿no? Pero y en Gran Barranco igual, Marusa, y hasta que a los 9 años pues ya me cogieron y me mandaron a educarme en un colegio internado en Las Palmas, en la Casa del Niño. Allí pasé 4 años, los primeros días fatales, muy, muy tremendo. Yo, la agonía mía era tremenda. Claro, y encima mirabas para el frente y veías Fuerteventura. Porque me dijeron que era Fuerteventura, yo no lo sabía tampoco. Y ahí aprendí yo, bueno, aprendí, ahí supe por primera vez. Hay un dicho que dice que la gente de Gran Canaria dice: cuando se ve Fuerteventura, agua segura. Pues no, eso no es cierto. Porque yo vi Fuerteventura no sé cuántas veces y no cayó ni una gota de agua en Gran Canaria, ¿no? Bueno, caería después, más adelante, en otra época, ¿no? Pero, y nada, esa fue, vine con los 13 años y con los 13 años, porque nosotros, mi hermano Paco y yo, cada vez que veníamos de vacaciones en Puerto procurábamos no estar, nos íbamos corriendo para Gran Barranco, que es donde allí no. Te querías de salvajillo allí, pues salvajito te gustaba estar, ¿no? Y allí había un montón de perales, había un montón de higueras, había un montón de higos, había frutales y cosas esas en casa de mi abuelo, ¿no? Cosa que en la Rosa Nueva no, y aquí en Puerto menos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Y fue cuando, bueno, con 13 años, según salí del colegio, ¡pum!
El burro.
El burro
y vuelta a Las Palmas.
Y vuelta por Las Palmas, sí.
Por lo tanto, Gran Barranco y La Rosa Nueva son dos lugares muy importantes para ti, ¿no? Del municipio, claro, de Betancuria.
Claro, porque yo, no, La Rosa Nueva es en Tefía, Puerto Rosario. Porque yo nací en el Valle de Santa Inés, pero yo no me acuerdo de estar en el Valle de Santa Inés de pequeña. No tengo recuerdos de pequeño del Valle de Santa Inés, porque pequeñito ya me llevaron para La Rosa Nueva, ¿no? La Rosa Nueva sí me acuerdo. Me acuerdo del eclipse del año 59, me acuerdo. Empezó a hacerse de noche, de buenas a primeras, ¿no? Y muchas cosas más. Me acuerdo en Gran Barranco, que eso lo citaremos por ahí en algún sitio también, cuando empezó una de las distracciones nuestras, Marusa, por la noche. Antes se comía al oscurecer, en el campo. Al oscurecer ya estabas tú sentado en la mesa para cenar. Y después, lo que nosotros, los muros, que le decíamos pollos, te sentabas allí fuera en el pollo, pues no sé, media hora, tres cuartos de hora, porque no te dejaban acostarte.
Según comiera.
Claro, porque podías hacer corte de digestión, acostarte. Será por aquello de que de buena cena están las sepulturas llenas. No es que fueran grandes cenas en casa de mi abuelo, pero bueno. Y una de las distracciones, Marusa, era mirando para el cielo, te tendías allí mirando para el cielo. Ay, mira, oh, ahí viene el satélite, que pasaba todas las noches, el Sputnik. Fue el primer satélite que hubo por ahí, que lo lanzaron los... Era de los rusos, de la Unión Soviética, vamos, en aquella
época. Controlabas el satélite.
¿Eh?
Y controlabas el satélite.
No, mirábamos.
Ya, sí, sí, con la mirada. Pasar, con la mirada.
Pasar,
de ahí te viene, Tero, la defensa que siempre te ha caracterizado del territorio. De esas noches en casa de los abuelos.
Y claro, porque tú te crías ahí, en una zona que hombre, no es virgen ya porque has construido un montón de nateros, has hecho caños y tal. Pero, Marusa, llegar de la Rosa Nueva, que era cuatro higueras, bueno, cuatro higueras no, 40 higueras, pero no había otro tipo de frutales. Yo llego a Gran Barranco y una de las primeras impresiones que yo tuve al llegar fue encontrarme con un almendrero por arriba a casa de mi abuelo. Un almendrero, pero además, una época en que estaba cargado de almendras. Yo
decía, rosa.
¿Y esto qué es? No, cargado de almendras, sí, sí. Ya tenía la almendra verde, aquello. Y luego mi abuelo tenía allí cuatro o cinco perales que ellos sacaban quintales de peras y tenía también muchas higueras y parras, que yo en la Rosa Nueva, parras vi poca también. Y el morro de la cruz, que era donde pastaban las ovejas de mi abuelo, aquello era siempre verdito, Marusa, y tenía un montón de cardo. Me acuerdo que el cardo se rozaba para después, para tener en el invierno, para los animales, cuando había menos comida, ¿no? Y aquello, claro que aquello es lo que te llena, y ver el territorio protegido, no te cargues una palmera por cargártela, no cortes un árbol por cortarlo, ¿no? Eso sí me gusta a mí, todo lo que sea verde, todo lo que sea masa forestal, que aquí no hay masa forestal, pero bueno, pero hay por ahí huertitos que da gusto verlos.
Sinónimo de vida, Tero.
Sí, claro. Y luego, pues eso, Marusa, salías al campo a cuidar las cabras, o a buscar las cabras, o a buscar las ovejas, y te encontrabas un nido, y veías un nido de pispos, o un nido de perdices, con un montón de huevos, y después veías en su tiempo las perdices chiquititas corriendo y cómo se desaparecían. ¿Y dónde están?
Están, ¿no?
Y eso siempre lo recibía yo con... Y los guirres, bueno, cuando... Es que la gente piensa que el guirre simplemente es... No, el guirre es un... contribuye a limpiarla de...
Sí, cada animal tiene su función.
De posibles focos, de infección,
la
res que se muere
por ahí.
Hoy menos, porque hoy está más controlado que se te muera una res. Pero antes, yo recuerdo que en casa de mis abuelos había un pozo ciego. Cuando se les moría una cabra o algo, allí, y se moría ahí arriba en la montaña, pues no. Allí se encargaban de ella los guirres. Pero allí en la casa tiraban la cabra a ese pozo ciego y le echaban arriba cal y un poco de tierra para taparla allí, ¿no? Pero lo que no, los que morían en el campo, pues ya se encargaban sobre todo los guirres. Yo me acuerdo, se ve 40, 50 guirres en la Rosa Nueva, en torno al cadáver de un burro, porque los camellos era más difícil que se murieran.
Oye, Tero, vamos al pregón, ¿te parece? En la recta final de esta conversación, que llevamos ya algo más de 30 minutos. ¿Qué es lo que no tiene que esperar la gente que te vaya a ver o que escuche tu pregón? ¿Qué es lo que tú no vas a hacer?
Ya les voy a decir desde al comienzo. Yo no voy a hacer un pregón fundamentado en lo que es la historia de la Virgen de la Peña, ¿no? Eso ya está más que dicho, está más que escrito, está más que trillado. Y si yo me meto en ese campo, si yo me meto en ese terreno, pues voy a quedar en ridículo, como dice el otro, porque eso ya lo han tratado gente que tiene mucha más experiencia que yo en ese campo, el campo de la historia, de la Virgen de la Peña, y ha habido ilustres pregoneros y pregoneras que han abordado el tema desde ese punto de vista y poco más podía decir. Yo creo que, como te dije antes, está todo dicho, o casi todo está dicho sobre. Yo en ese terreno no voy a entrar mucho porque yo voy a hablar de vivencias, de lo que he comentado, de gente de La Vega y de un par de puntitos que yo creo que el tema que Betancuria debe planteárselo muy bien. Betancuria, aquí vemos muchas noticias que se habla mucho de la España vaciada, pero también existe la Fuerteventura vaciada y La Vega y La Villa, si no tiene otro tipo de comunicaciones más, y aparte de otro tipo general, otro tipo de actividad, pues el ocaso de esos dos pueblos me parece a mí que está más cerca que lejos, ¿eh? Y ojalá me equivoque, pero cada vez hay menos gente joven en La Villa, cada vez hay menos gente joven en La Vega. Eso, si has sido vecino de aquellos sitios y has recorrido esos sitios, lo ves nada más llegar por allí, te das cuenta, no, apenas ves gente, gente joven me refiero, porque no es fácil vivir en La Vega o vivir en La Villa y venirse a trabajar a Puerto y volver, y ese es uno de los aspectos. Y luego otro aspecto que me gustaría abordar también, aunque sea un poco, es el tema de, hombre, el volcán, el macizo de Betancuria reúne unos atractivos científicos, geológicos, de índole geológico, que según la Asociación Española de Geología le podría incluso llevarlo a ser tratado como patrimonio de, creo que es patrimonio de la humanidad, por el interés que tiene. Eso es un volcán que es como si tú, que emergió de las profundidades hace 25, 30, no sé cuántos millones de años, y está así, está abierto, está al aire libre el volcán para hacer estudios, para hacer muchas cosas, y es una cosa que yo qué sé, que debería de ponerse en valor, que debería aprovecharse para, porque de La Vega todos nos quejamos, que la presa, sí, porque la presa está entullida, como decimos nosotros, ¿no?, llena de tarjales y, pero, y parece que no miramos lo que está en el entorno de la presa. Eso que está en el entorno de la presa, en toda esa extensión, y más del macizo de Betancuria, de las montañas, pues tiene un interés geológico de primer orden, pero muy superior, pero de primer orden a nivel mundial, no en cualquier, no reducido a Canarias, no, a nivel mundial, porque lo que tú tienes que entrar en un volcán para estudiarlo, ahí lo tienes fuera. Está fuera, al aire libre, según nos dicen los científicos que vienen por aquí, ¿no?
Uh-huh. Pero, bueno, esas son las dos ideas principales que tú vas a esbozar en,
sí,
ese,
bueno,
en ese pregón. Sí, bueno, apuntárselo
a la gente, porque
sí, y yo sí te pido yo sé que es muy complicado, porque ya me dirán ustedes cómo se le puede poner un titular a un pregón, pero si tuvieses la obligación de poner un titular a tu pregón, ¿cuál sería?
Pues a los que se fueron y a los que quedan. A los que se fueron y a los que quedan. Porque los que quedan no van a estar mucho tiempo más en La Villa y en La Vega, por las razones que te he dicho, porque tienen que buscarse la vida, tienen que buscarse los garbanzos donde sea, ¿no? Y a los que se fueron, porque bueno, era gente con la que yo me sentía muy unido, los que cité antes, ¿no? Y los que quedan, porque hay mucha gente con la que también pues tengo mucha amistad. Yolanda, Luisa, Rossi, Roberto, Alberto, Gonzalo, o sea, un montón de gente de allí, de La Vega, Juan Robaina, hay muchos que están todavía por ahí, ¿no? Otros ya, por desgracia, se fueron antes de tiempo, pero y otros que no han sido contemporáneos míos, pero con los que también trabé roce y amistad, Se conoce mucha gente en los pueblos pequeños, y se conoce mucha gente que además que dicen que hay gente por ahí que no, de la que se aprende mucho, pero sentándote a hablar tranquilamente con ellos, y que no cuentan nada, pero tienen mucho que contar. Y de esa gente uno puede aprender un montón de cosas, ¿no? Y eso
es algo que caracteriza en muchos casos a la gente que ha nacido aquí en Fuerteventura y ha desarrollado su vida, ¿no? Sí. Gente que no cuenta nada, pero que tiene mucho que contar, ¿no, Tero?
Que no cuenta nada, pero que tiene
mucho que contar, ¿no? Eso lo digo yo.
Tú te sientas con cualquier viejito, con cualquier viejita por ahí por el campo, y madre mía, parece una enciclopedia, ¿no? De cuestiones que uno a lo mejor ni sabe por dónde le vienen, ¿no? Porque, Marusa, tú sabes que hay temas de los que te puede hablar gente mayor que tú dices, pero ¿de qué me está hablando? No, que no tengo ni idea, ¿no? Como hay temas que tú abordas con esa gente mayor y la gente mayor dice, pero ¿y de qué me está hablando? Yo no llego ahí, ¿no?
Ya. Tero, esta mañana repasando, bueno, pues algunos pregones que se han a los cuales se ha dado lectura en La Vega con motivo de las fiestas, me voy a hacer, yo creo que tú estás muy de acuerdo con esto que te voy a exponer, que lo he extraído del pregón del año 2013 que leyó Concha Fleitas, la presidenta de la Raíz del Pueblo de La Oliva, ¿no? Y Concha en su pregón dijo que un pueblo es un pueblo porque tiene memoria, su riqueza son las personas depositarias de memoria histórica, y el pueblo existirá mientras no la pierda. ¿Tú estás de acuerdo con esto, me imagino, no?
Sí, yo quiero rendirle un homenaje. Mi pregón ya está esbozado, ya está prácticamente escrito, y quiero hacerle un homenaje a la gente de La Vega, a los que fueron, a los que están, porque es un pueblo que ha sabido mantener viva la llama de la memoria histórica de la fiesta de la Peña y de las tradiciones, que las tradiciones son fundamentales para recordarlas. Y aunque a lo mejor ya no, un ejemplo, a lo mejor ya no es, bueno, a lo mejor no, nadie se pone ya en un tostador y con un meneador a tostar millo y trigo, ¿no? Pero recordar eso y recordar esas costumbres, todas esas tradiciones, eso es vida. Eso es etnografía, eso es recuerdo, es memoria histórica, ¿no? Que hay que mantenerlo vivo, porque de eso vivimos. Ya no, pero de eso vivimos, de eso, y de muchas cosas parecidas, ¿no?
Estaremos
pero estoy totalmente de acuerdo con Conchita Fleitas.
Concha. Uh-huh. Estaremos contigo, si podemos, bueno, pues en la cita de la lectura de tu pregón, Tero, el próximo jueves 15 de septiembre, la semana que viene no, será la siguiente. Así que nada, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación esta mañana para estar con nosotros aquí un rato. Hemos pretendido que la gente te conozca un poquito más, aquellos que no han tenido la oportunidad de compartir contigo un momento. Hemos querido que sepan quién es Tero Brito y por dónde irá el pregón de las fiestas en este año 2022, de las fiestas de la patrona de la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias. He estado muy atenta y he visto que no has tomado ni una. Tero es mucho de pedir cuando viene a la radio bolígrafo o lápiz y papel. Sí. Él se pone ahí a garabatear, pero en esta ocasión lo único que ha hecho es pasar los tres folios y no has tomado ni una sola nota. No sé si porque has estado muy cómodo.
Porque yo estoy contestando, no estoy preguntando a ti, Marusa. Si estuviera preguntando, sí, sí. Seguro.
Bueno, Tero, muchas gracias.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Gracias a ti, además por ser tan buen compañero. Hay quien dice que no se puede ser bueno en nada si no se es buena persona. ¿Estás de acuerdo con ello?
Básicamente, Marusa.
No se puede ser buen médico si no se es buena persona. No se
hay
puede
que
ser
buena persona.
Y a partir, buen antes, médico, buen
que nada,
ganadero.
Hay que ser buena persona.
Y a partir de ahí.
Hay que ser buena persona, pero en todos los aspectos de la vida. Hay que ser moderado. Hay que no alterarse, no encenderse como aquel que dice, me parece que le echaron gasolina, hay un foforito, ¿no? ¿Entiendes? No, hay que ir con tranquilidad, pasito a pasito, como dice la copla nuestra, primero bebe el ganado y después bebe la gente, dice el pastor en la fuente.
Bueno, pues aquí tenemos a esta buena persona, que es Tero Brito, y como buena persona, buen compañero y buen periodista. En fin, nada, que te vaya bien, Tero, y nada, que los nervios, según se vaya acercando la fecha, pues no se vayan apoderando de ti.
Nada, pues esperemos que no, vamos a ver.
Bueno, les dejo a continuación con una pausa para la publicidad, un poquito de música, y en nada estamos con ustedes con los habituales avances de noticias de este programa especial de verano que les ha presentado Radio Sintonía a lo largo de las últimas semanas.